Aquí llega Radiofonium, el programa del Archivo Histórico y la Revista del Rosario con la historia, la cultura y la música. Radiofonium es la cita semanal entre el pasado y el presente. Un documento, un artículo y una canción conectan ayer y hoy. U Rosario Radio presenta Radiofonium, un espacio para lo nuevo y lo viejo. Bienvenidos.
Jueves, 10 de la mañana, día y hora en que nos conectamos con los ciberoyentes que acuden a esta cita con Radiofonium. Radiofonium, el programa del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario, por esta que es la emisora institucional U Rosario Radio, bajo la dirección de Sebastián Ríos y el sonomontaje de Nelson Duarte. Estamos hoy retornando a nuestro espacio Entrevistas de Radiofonium, y como habíamos anunciado en la publicidad desde el día anterior, hoy tenemos como invitado a Juan Guillermo Ríos, a quien damos la bienvenida a este espacio.
Elkin, muy buenos días para todos sus oyentes. Es un placer para mí estar con ustedes en esta emisora tan importante de la Universidad del Rosario, y estoy a su completa disposición.
Sí, señor. Quiero iniciar esta entrevista preguntándole unos daticos biográficos suyos. ¿Dónde nace y cuándo?
Yo soy antioqueño, yo nací en Medellín, en los barrios populares de Medellín, en el año de 1947, 20 de diciembre.
Sí, señor. ¿Cuándo se dio cuenta de que quería hacer una carrera en el periodismo?
Yo me di cuenta por una situación muy particular. Tal vez usted recuerda, y sus oyentes, que en los años 60, 70 y aún en los 80 hubo una cadena de emisoras de Caracol dedicada a la juventud que se llamó Radio 15. Entonces había Radio 15 en Bogotá, Radio 15 en Medellín y Radio 15 en Bucaramanga. Esa cadena de emisoras con música para la juventud, música rock, música especial para la juventud, la dirigía un gran hombre de la radio y la televisión que aún hoy está vigente en Barranquilla, pero que trabajó muchísimo tiempo en Bogotá, era santanderiano, Alfonso Lizarazo. Fue presentador de muchos programas de juventud y fue mucho tiempo presentador en televisión de Sábados Felices. Yo me encontré un día en Medellín en un concierto que hubo en el Coliseo de Medellín, un concierto de cantantes que en esa época eran muy conocidos en Medellín, eran mexicanos, pero eran supremamente conocidos en Medellín. Enrique Guzmán, que venía de formar un grupo de rock muy famoso en México que se llamó Los Tin Tops y después se lanzó como solista, César Costa, Alberto Vázquez y otros. Y en Colombia estaban muy de moda, siguiendo esa tónica del rock, Oscar Golden y el grupo Los Speakers y otros. Entonces yo me encontré a la salida del concierto con Lizarazo y le dije que lo admiraba mucho por la labor que estaba haciendo en la radio. Y él tenía un carro y me dijo, a mí me está esperando un carro para llevarme a la emisora, a Caracol, acompáñeme. Y en el camino nos fuimos conversando y yo le dije, don Alfonso, yo quiero hacer un programa en Radio 15. Me dijo, arranque, bien pueda, arranque. Y entonces empecé un programa que era los domingos a las 8 de la noche, que se llamaba Debates de la Juventud. Ese programa, Debates de la Juventud, se hacía como una confrontación entre personalidades fuertemente opuestas, es decir, personas que tenían elementos para oponerse intelectualmente y discutían. Entonces, el primer programa que yo hice fue un enfrentamiento al aire entre el comandante de la policía de Medellín y el líder del movimiento nadaísta, que estaba muy de moda en esa época, Gonzalo Arango. Gonzalo Arango fue un poeta que nació en Andes. Él, en la biografía de él se dice: nací en Andes, un pueblo sin pena ni gloria, que será famoso porque allá nací yo. Y Gonzalo Arango murió trágicamente cuando iba en un carro hacia Villa de Leyva desde Bogotá, y iba en el puesto de atrás y se golpeó con la ventanilla del carro y ahí quedó muerto. Entonces, ese primer programa del enfrentamiento del comandante de la policía de Medellín con Gonzalo Arango fue tan candente, tan polémico y tan supremamente emotivo que causó mucha polémica, pero me cerraron el programa. El programa duró una emisión porque para esa época era inusual un enfrentamiento entre un poeta nadaísta y el comandante de la policía. Hubo un momento en que se pararon y casi se dan golpes en el estudio. Entonces, cuando terminó ese programa, yo salí de Caracol en Medellín. El programa era, como le digo, por Radio 15. Y ahí en la puerta de Caracol en Medellín estaba parado Miguel Zapata Restrepo, que en su momento era quizás el periodista más importante que había en Antioquia. Dirigía en Caracol Medellín un noticiero radial que se llamaba Clarín. Y el eslogan, el quien era: Clarín dice lo que otros callan. Entonces él me vio y me saludó. Yo le dije: don Miguel, yo lo admiro mucho, ¿cómo ha estado? Y dijo: hombre, ¿cómo va? Que le cerraron su programa. Y dije: sí, duró solamente una emisión. Y dijo: no, yo veo en usted una gran vena periodística, usted tiene futuro en el periodismo, véngase a trabajar conmigo en el noticiero Clarín. Y me contrató pagándome el mínimo de la época, y comencé a trabajar como periodista en el noticiero Clarín de Medellín, y ahí comencé a formar mi convicción, ahí comencé a cimentar la convicción de que yo iba a ser un periodista, y estudié periodismo en lo que en esa época se llamaba Escuela de Periodismo de la Universidad de Antioquia. Hoy es facultad, pero en esa época se llamaba escuela. Y ahí empezó una carrera que ya el país conoce, mi querido Elke.
Sí, señor. Volviendo un poquito atrás, ha mencionado usted a Gonzalo Arango, y quiero preguntarle cómo conoció usted a Arango, y si usted mismo fue parte de ese movimiento nadaísta o simpatizaba con ellos.
Sí, yo conocí a Gonzalo Arango a raíz de la entrevista que le dije, pero yo lo contacté para la entrevista porque en Medellín Gonzalo era una persona que se movía en medios intelectuales de una manera importante, y él muy gentil me aceptó la invitación, y ahí nació una amistad, y fuimos amigos hasta su muerte. Y lo entrevisté mucho cuando trabajé en Caracol Radio en Bogotá. Ya en Bogotá yo lo entrevistaba, yo lo llevaba a las emisiones cuando estaba en televisión empezando, yo lo llevaba porque, como usted dice, a mí me atraía no solamente el movimiento nadaísta, sino porque el movimiento de los nadaístas encerraba una cosa que yo valoré en su momento, que era un cierto aire contestatario contra lo existente. Y yo, con el paso de los años, con el paso del tiempo en la carrera en el periodismo, yo he llegado además al convencimiento de que un periodista debe tener un cierto aire contestatario, un periodista debe tener un cierto aire que demuestre su sentido crítico contra lo establecido, porque mi querido Elkin, todo poder, el poder eclesiástico, el poder político, el poder económico, cualquier poder, el poder tiene tendencia o a mentir o a ocultar. Entonces la labor del periodista con su sentimiento contestatario es descubrir lo que se oculta o descubrir lo que no es cierto. Entonces ahí encontré una base que me empujó mucho en el periodismo y la amistad con Gonzalo Arango era muy sólida, ¿no? Y yo lo acompañaba mucho a Cromos, donde a la revista Cromos, donde él escribía una columna y compartimos varios momentos de la vida inclusive con otro miembro del nadaísmo que escribe en el periódico El Tiempo, que se llama J. Mario
Arbeláez.
Sí, J. Mario Arbeláez.
Juan Guillermo, volviendo a la Escuela de Periodismo de la Universidad de Antioquia, ¿quiénes eran los maestros de esa escuela cuando usted estudió allí?
Yo recuerdo particularmente tres maestros que fueron para mí fundamentales, fueron los que me enseñaron a escribir. Uno, Juan Zuleta Ferrer. Juan Zuleta Ferrer era director del Colombiano, del periódico El Colombiano, que cuando uno vivía en Medellín y trabajaba en Medellín y se movía en el ámbito de lo que es una ciudad como Medellín de la época, pues en Medellín el único periódico que circulaba importante era El Colombiano. Entonces uno veía el Colombiano como lo máximo y se enteraba por El Colombiano y la página de deportes del Colombiano. Todo era, El Colombiano era la guía bíblica de información de los antioqueños y aún hoy sigue siendo. Y en El Colombiano, en esa época lo dirigía Juan Zuleta Ferrer, que escribía impecablemente. Tenía la fama de ser el hombre que mejor utilizaba los adjetivos en Colombia. Entonces, él era uno de mis profesores. El otro fue Abelardo Londoño Marín, que después fue director del periódico La República. También fue un profesor muy, muy, muy importante mío. Y un tercer profesor fue John Restrepo, que era el director del periódico El Correo, que era otro periódico de menor circulación, pero igualmente importante en Medellín, conjuntamente, como le digo, con El Colombiano. Y entonces, imagínense, uno empezando el periodismo y teniendo como profesores al director del Colombiano, al director y periodistas de la calidad de Juan Zuleta Ferrer, Abelardo Londoño Marín y otros. Y yo llegué a tener una conferencia, porque ellos como periodistas activos llevaban otros periodistas. Y el jefe de redacción de la época en El Colombiano era Darío Arismendi Posada.
Darío Arismendi.
Y entonces Darío fue y nos dio una conferencia, y desde esa época conozco yo a Darío Arismendi.
Sí, señor. Y una vez usted se gradúa, ¿cuál será su primer empleo profesional en el periodismo?
Yo seguí trabajando en Caracol en Medellín. Uh-huh. y ocurrió para la época el primer secuestro de una personalidad política y una personalidad nacional importantísima en Colombia. Fue el secuestro en Manizales del exministro Fernando Londoño y Londoño, padre del actual Fernando Londoño, que tiene un programa muy importante en la cadena Super por la mañana, ¿no? Tal vez usted ha oído hablar de él, de Fernando Londoño, que, como le digo, es director de una emisión periodística de 5 de la mañana a 10 de la mañana en la cadena Super. Y estando yo en Caracol, don Miguel Zapata, él me dijo: hombre, secuestraron a Fernando Londoño. Era senador y exministro, era una personalidad. Y dijo: váyase para Manizales para que cubra lo que está pasando, porque él vivía en Manizales. Yo me fui para Manizales y allá cubrí esa noticia. Y resulta que un día en Manizales, los periodistas, ya cansados de la noticia y de la fatiga del trajín, de que todos los días se informaba pero no aparecía Fernando Londoño, es decir, seguía secuestrado. Yo recuerdo que ese día se fueron del sitio donde hacíamos guardia, que era al lado de la casa donde en Manizales vivía Fernando Londoño, y se fueron para sus hoteles o para sus casas, porque estaban cansados. Yo me quedé, y como a las 12 de la noche yo ya me iba a ir, cuando vi que venía una persona caminando, y se acercó a esa persona, y se acercó cuando estaba como a un metro mío. Yo le dije: pero si este es Fernando Londoño, el exministro. Le dije: doctor, ¿qué pasó? Me dijo: me acaban de liberar. ¿Usted quién es? Le dije: yo soy periodista de Medellín, soy Juan Guillermo Ríos. Me dijo: mire, me acaban de liberar hace un minuto allí en la otra cuadra. Acompáñeme hasta la casa. Entonces yo transmití una entrevista con Fernando Londoño, recién liberado. Llamé inmediatamente de la propia casa de Fernando Londoño a Caracol en Medellín, y la transmisión fue un reportaje que me concedió, que duró casi una hora. Cuando yo colgué, me despedí de él y me fui para el hotel, y llamé a don Miguel Zapata en Caracol en Medellín. Y me dijo: Juan Guillermo, lo felicito, fue una transmisión extraordinaria. Tanto así, él me dijo, que Caracol ordenó que se transmitiera nacionalmente. Es decir, yo pensé que únicamente estaba transmitiendo para Caracol en Medellín, y después de que terminó esa transmisión de la liberación de Fernando Londoño, me vengo a enterar que fue una transmisión que se ordenó desde Bogotá que fuera nacionalmente. El director de Caracol Noticias en Bogotá era un periodista que ya murió, pero que dejó una profunda huella en mí, que se llamaba Timo León Gómez Pachón. Pues cuando yo llegué al hotel en Manizales, encontré una razón en la recepción: por favor, que se comunique a este teléfono en Bogotá con don Timo León Gómez. Y ya eran como las 12:30 de la noche. Y a esa hora yo llamé, y me respondió Timo León y me dijo: mire, lo felicito por el cubrimiento, lo felicito por la transmisión, y le comunico que a partir de este instante usted queda contratado como periodista mío en Caracol Bogotá. Para mí eso era el cielo. Usted se imagina que le digan a uno que tenía más o menos una una figuración muy regional en Medellín. No, usted se viene a trabajar en Caracol Bogotá, lo felicito por la transmisión y lo contrato. Y Timoleón Gómez me contrató para trabajar en Caracol en Medellín, en Bogotá, donde yo llegué el 6 de agosto de 1970, un día antes de la posesión de Misael Pastrana Borrero como presidente, a trabajar en Caracol en Bogotá. Ya estaba perfectamente convencido de manera irreversible de que yo iba a ser un periodista y que ya era, yo ya me consideraba un hombre activo en el periodismo.
Sí, no, pues había debutado con tremenda chiva como periodista. A propósito de esta posesión de Misael Pastrana, tengo entendido que usted fue cercano de alguna manera al presidente siguiente, a Alfonso López Michelsen, y que él lo envió a Bélgica, donde usted pudo adelantar otros estudios relacionados con el periodismo. Cuéntenos cómo fue eso de su estancia en Bélgica.
Ya yo trabajando en Caracol Bogotá, tuve una sorpresa extraordinaria, porque cuando yo llegué a Bogotá me le presenté inmediatamente al director de noticias, y como le digo, era Timoleón Gómez. Entonces él me dijo, bueno, usted a partir de hoy cubre Palacio Presidencial y Senado y Cámara, Senado de la República y Cámara de Representantes. En esa época, que un periodista fuera destinado a cubrir Casa Presidencial, o sea, el Presidente de la República, y el Senado y la Cámara, era el estrellato, porque eran los periodistas que más figuraban, que más salían al aire, o que en periódicos como El Tiempo, en El Espectador, siempre eran en primera página. Por ejemplo, yo recuerdo que en el periódico El Espectador era Carlos Murcia. Entonces, una noticia en primera página en El Espectador firmada por Carlos Murcia era una noticia nacional que tenía que ver con el presidente de la República, con el Congreso, y lo mismo en El Espectador. Entonces yo empecé a codearme con las grandes figuras del periodismo en Colombia, cubriendo Palacio Presidencial, Senado y Cámara. Estando un día en Caracol, en la redacción, yo me estaba ya preparando para salir a hacer el cubrimiento de lo que me tocaba cubrir, como le digo, el Senado, Cámara y Palacio Presidencial, que en esa época era el Palacio de San Carlos, que hoy es la sede de la Cancillería. Cuando iba a salir de la redacción, entró Alfonso López. Alfonso López iba con mucha frecuencia a Caracol para participar en la reunión de la junta directiva de Caracol Radio, porque López era uno de los accionistas de Caracol Radio, y la junta directiva era ahí en el sexto piso de la avenida 19, donde quedaba la sede de Caracol Radio. Y resulta que un día López, en lugar de subir directamente a la reunión de la junta directiva de Caracol en el sexto piso, entró a la redacción del noticiero que quedaba en el segundo piso. Y el primer escritorio entrando a la redacción era el mío, donde yo estaba ahí sentado. Entonces yo vi que entró López y todo el mundo se quedó en silencio. Y dije, mira, ese López, entró López. Y López, que me dijo, hola, ¿cómo le va? Dígame las últimas noticias antes de que yo suba a la junta directiva. Y yo vivía supremamente actualizado en la información, sobre todo en la información que me tocaba cubrir, como le digo, Palacio Presidencial y Congreso, y le di las últimas noticias. Y fuera de eso, yo le dije, ahora, doctor López, si quiere conocer las noticias internacionales, entremos aquí a la sala de los teletipos. En esa época teníamos los teletipos de la AP, de la Franprés, de la UPI, y entonces ahí yo le recorté unas noticias y se las di. Desde ese día, él siempre que iba a Caracol, entraba a la redacción, me preguntaba a mí, y a veces subía conmigo hasta el sexto piso, que eso pues para uno ir a conocer al presidente de Caracol, que para la época era Fernando Londoño Henao, y ver otras figuras importantísimas de lo que en su momento era el poder económico colombiano, que eran los dueños de Caracol. Y ahí nació una amistad con el presidente López, y cuando él quedó en la presidencia, ganó las elecciones en el año 74, me mandó a llamar, y entonces yo fui y me dijo: mire, quiero que me acepte un cargo que le voy a dar. Y le dije yo: con mucho gusto, presidente, ¿qué quiere? Y me dijo: lo voy a nombrar en la diplomacia. Escoja dos países donde usted quiera irse, y viene por la tarde y me los dice y yo lo nombro en la diplomacia. Yo llegué a Caracol y dije: López me va a nombrar en la diplomacia. Me dijo que escogiera dos países para donde me quisiera ir, que él me nombraba en uno de ellos. Como yo me crié en Medellín, en las comunas, pues yo quedé en la infancia impregnado de tango, porque donde yo vivía era una terminal de buses y rodeada de cantinas en cada esquina, y lo que uno escuchaba era tangos, 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 tangos. Entonces, tangos y rancheras. Entonces yo crecí con una influencia muy grande con los tangos y por las rancheras, que en esa época el gran ídolo de las rancheras era Miguel Aceves Mejía. Entonces yo le dije: no, presidente, yo vengo a decirle que yo me quiero ir o para México o para Argentina. Como le dijo él, que influenciado por los tangos, claro, argentinos, y por las rancheras
mexicanas
de México. Bueno, listo. Entonces déjeme, y yo le aviso. A los dos días salió una noticia en El Tiempo que decía: el presidente López nombra un periodista en la diplomacia. Yo vi esa noticia, pero yo no pensé que era yo pensé que era otro, y no la leí. Cuando llegué a Caracol me dijeron: felicitaciones, bravo, te nombraron en la diplomacia. Y yo: ah, ¿soy yo? Dijeron: sí, ahí está en El Tiempo, mira. Y decía: el periodista Juan Guillermo Ríos fue nombrado como secretario de la Embajada de Colombia en Bélgica. Y decía: ¿Bélgica? ¿Y eso dónde queda? Yo ni siquiera sabía dónde quedaba Bélgica. Lo primero que hice fue irme a un sitio en Caracol donde había un mapamundi grande en la pared, y comencé a buscar dónde quedaba Bélgica, hasta que descubrí que era un país minúsculo que quedaba en Europa, en el norte de Europa. Y yo dije: ¿y eso cómo se va uno para allá? ¿Y eso cómo se hace? ¿Y allá qué hablan? Entonces yo fui de nuevo donde el presidente y le dije: presidente, mire, gracias por el nombramiento, pero ¿por qué Bélgica? Y él me dijo: si yo lo nombro en la Argentina o en México, usted allá se dedica a oír tangos y rancheras y no estudia. Y entonces él me dijo esta frase: yo estudié en el Colegio San Michel en Bélgica, allá hice mi primaria y mi bachillerato, yo quiero que se vaya para Bélgica para que estudie y para que haga una carrera como la hice yo. Y entonces cuando el presidente López me escogió para ir a Bélgica, pues para mí fue una sorpresa enorme, pero también entendí que él quería que yo tuviera una formación más completa de la que habitualmente para esa época, en los años 60 y 70, yo podía tener. Y entonces ahí fue cuando él me nombró como secretario de la Embajada de Colombia en Bélgica, acreditado ante lo que en ese tiempo se llamaba el Mercado Común Europeo, que hoy es la Unión Europea. Bélgica es la sede de la Unión Europea.
Sí, señor. Juan Guillermo, estamos llegando a las 10:30 de la mañana y es necesario hacer una pausita para unos anuncios institucionales. Entonces volvemos en un minutico.
Con mucho gusto.
El archivo histórico de nuestra universidad es noticia en Radio Fonium.
Rosario Radio. Siempre conectados. A través de tus sentidos. Porque solo quienes conocen su pasado pueden construir un mejor futuro. Escucha País con Memoria, el programa del Centro Nacional de Memoria Histórica.
País con Memoria, todos los domingos a las 12 del mediodía por Rosario Radio.
Hola, ingresa a la Universidad del Rosario y sueña en grande. Te abrimos las puertas a un mundo de posibilidades donde podrás cumplir tus metas personales y profesionales. ¿Qué esperas? Tenemos inscripciones abiertas para pregrado y posgrados. Mayor información en nuestra página web www.urosario.edu.co.
Rosario Radio, la franja musical que sacudirá cada fibra de tu cuerpo mientras navegas, trabajas o estudias. Conéctate con Orgullosamente Colombianos, con solo artistas de la tierrita. Lunes a jueves de 9 a 12 de la noche y Prendiendo Motores todos los viernes de 4 de la tarde a 8 de la noche. Sábados pasa la tarde de 3 a 6. Orgullosamente colombiano, música de la casa para el mundo.
En la Universidad del Rosario estamos de plácemes. El Monitor Empresarial de Reputación Corporativa Merco nos ubica entre las primeras 30 mejores empresas y entre las 3 mejores universidades de Colombia. Este es nuestro sello rosarista y se refleja en las grandes transformaciones de la Ruta 2025.
Rosario Radio. Siempre conectados. A través de tus sentidos. Estás escuchando Radio Fonium.
El Quinzaboyá Rodríguez conduce Radio Fonium.
Segunda parte de este Radiofonium en que estamos haciendo una entrevista con Juan Guillermo Ríos, quien nos viene contando de toda su trayectoria periodística. Bien, Juan Guillermo, vamos a hacer un saltico porque se nos va a acabar la hora y no vamos a llegar al punto importante de su carrera. Entonces, lo dejamos de secretario de la embajada en Bélgica, pero tenemos que volver para que nos cuente cómo es la fundación de este noticiero de las 7, que es el programa por el que se le recuerda mayormente en el periodismo.
El noticiero de las 7 fue una empresa que yo creé, yo era socio de la empresa con Felipe López Caballero, hijo del expresidente Alfonso López, y que fue director y fundador de la revista Semana. Ahí hicimos un trabajo supremamente importante con un ítem que unas dos semanas antes de que yo saliera al aire en el noticiero de las 7, yo dije, yo me tengo que ir para Estados Unidos a ver qué es lo que está de moda en el periodismo de radio y televisión en los Estados Unidos, para yo más o menos estar actualizado cuando venga en dos semanas a presentar a dirigir el noticiero de las 7. Y me fui para Nueva York, y la fortuna de conocer al primer anchor que hubo en la televisión de los Estados Unidos, el primer anchorman, el hombre ancla, que se llamó Walter Cronkite. Era el rey de la sintonía. Y Walter Cronkite me presentó a quien iba a ser su sucesor en CBS News. Él dirigía un noticiero que llamaba Evening News, que era todos los días a las 6:30 de la tarde. Todavía hoy es a esa hora. Y el presentador de noticias de Evening News era Dan Rader, que hoy está vivo. Dan Rader fue un periodista importantísimo, cubrió la guerra de Vietnam, hizo la primera transmisión en directo para televisión desde Vietnam, cubriendo la guerra en Vietnam hacia los Estados Unidos y prácticamente para el mundo a través de CBS. Entonces, yo le pedí el favor a Dan Rader que si me dejaba estar viéndolo en el estudio de CBS News en Nueva York, para ver cómo hacía su noticiero. Y Dan Rader que me dijo, mire, eso en los Estados Unidos está prohibido. En los Estados Unidos no puede haber ninguna persona ajena a los periodistas y al presentador dentro del estudio de televisión. Pero como usted me dice que es periodista colombiano y viene desde Colombia, que es bien lejos, yo voy a hacer una excepción y voy a dejar que usted esté mirando el noticiero en el estudio. Perfecto. Yo me paré muy discretamente en un sitio donde no estorbara y vi toda la emisión de Dan Rader en vivo en CBS News. Cuando terminó, él me llamó y me dijo, acompáñeme a maquillaje para que me quiten el maquillaje. Y mientras lo desmaquillaban, él me dijo, ¿cómo vio el noticiero? Y le dije yo, pues maestro, quedé encantado, eso es lo que yo quiero hacer. Deme un consejo para yo ponerlo en práctica en Colombia. Y él me dijo, mire, yo no soy quien para dar consejos, pero si usted me pide un consejo, yo le digo que como periodista sea usted mismo, sea original y no le tenga miedo a la crítica. Cuando yo me vine de Nueva York a Colombia en el avión, todo el tiempo era pensando en el consejo que me dio Dan Rader. Sea usted mismo, sea original y no le tenga miedo a la crítica. El día que iba a debutar en el noticiero, yo tenía pensando muy claramente qué hacer con el consejo de Dan Rader. Sea usted mismo, sea original y no le tenga miedo a la crítica. Entonces yo decidí que el presentador del noticiero iba a ser yo. En una época en que en Colombia no había presentadores, había locutores. Y los locutores de la época eran Hernán Castrillón, que fue una figura importantísima como locutor de noticieros en Colombia, y otros, pero no presentadores. Entonces yo vi que tenía colgado un chaleco amarillo, color amarillo pollo, y me lo puse y dije, voy a salir con el chaleco hoy. Y entonces me presenté a las 7 de la noche a presentar el noticiero de las 7, salí con un chaleco amarillo. Y el estilo de que un periodista presentara de manera informal, con estilo absolutamente informal, el noticiero y con una vestimenta que no se había visto antes nunca, pues causó una polémica. Unos hablaban a favor, otros por supuesto en contra, pero el noticiero comenzó a tener una especie de interés no solamente en los medios sino en la opinión pública. El primer rating que tuvimos fue 1 y duramos con un rating bajísimo casi un año, tanto que, como le digo, yo era socio del noticiero con Felipe López y un día hubo junta directiva y la junta dijo, mire, Juan Guillermo, usted va a perder su plata porque el noticiero no tiene rating. Entonces, si no cambiamos el estilo de presentación, nos vamos a quebrar todos. Pero afortunadamente, a los 8 meses, el rating empezó a subir. 2, 3, 4, 5. Al año yo ya tenía más o menos un rating de 15 puntos. Al año y medio tenía 25 puntos, hasta llegar a tener el más alto rating que se haya logrado, que se haya obtenido en un noticiero en la televisión colombiana, aún hoy no superado. Yo llegué a tener 70 puntos en rating. Yo recuerdo que en primer lugar había una telenovela México que se llamaba Fiera, si no me equivoco, con una actriz que todavía hoy en la televisión de México sale, ya con muchísimos más años. El segundo puesto en sintonía era una telenovela colombiana que se llamaba Los Cuervos. Y el tercer lugar era lo que algunos enemigos míos, o no enemigos, críticos míos, decían. Y en tercer puesto está la telenovela de Juan Guillermo Ríos, que era el noticiero de las 7. Y se burlaban de la manera como yo hacía el noticiero, porque decían, eso es como una telenovela, eso no es noticiero, eso, porque yo hacía una presentación totalmente informal de las noticias. Pues llegamos a tener, mi querido Elkin, el más alto rating de un noticiero en la televisión colombiana, 70 puntos, aún hoy no superado. Y eso para mí es una enorme satisfacción.
Sí, señor, según lo que he podido investigar, pues fue muy novedoso y pues había mucha resistencia, ¿no? Encontré por aquí que alguien se refirió a usted como el abominable hombre de las 7 y que Yamida Mat dijo, y cito las palabras, Belisario demostró que el populismo funciona en política y Juan Guillermo que funciona en el periodismo.
Sí, así es. Decían que yo era un periodista populista. Pero el caso es que el estilo que yo impuse funcionó. Como le digo, Elkin, lograr 70 puntos de rating para la época en la televisión colombiana, pues, era algo insólito. Pero con decirle esto, el enfrentado mío a las 7 de la noche era el noticiero 24 horas, que lo dirigía Mauricio Gómez. Y cuando yo empecé a ganarle a Mauricio Gómez con el noticiero mío, Mauricio contrató a dos presentadores para si me ganaban, que eran Margarita Rosa de Francisco, que presentaba con Yamida Mat. Entonces entraron en 24 horas a presentar a las 7 de la noche Yamida Mat y Margarita Rosa. Y así tuvieron el rating. Con decirle que a las 7 de la noche en Barranquilla, de 100 televisores encendidos, yo tenía 98. En Cali tenía 97. En Medellín tenía 99 televisores de 100 encendidos a las 7 de la noche. Era un fenómeno. Es decir, casi que la familia se congregaba toda para ver el noticiero mío. Y yo comencé una época, además, yo dije, voy a sacar el noticiero del estudio y me voy a hacer el noticiero a las casas. Y comencé a hacer el noticiero, hice un concurso con los televidentes. Y el concurso era, el que gane el concurso, el premio es que voy a hacer el noticiero desde su casa. Y yo hice los noticieros desde casas en Medellín, en Barranquilla, en Bogotá. Y tenía un asistente que era un estudiante de periodismo de la época, que los estudiantes pues veían el noticiero mío como una novedad. Entonces, para un estudiante irse al noticiero de Juan Guillermo Ríos a como aprender, era lo máximo. Y yo tuve en esa época estudiantes de periodismo como Daniel Coronel.
Importantísimo.
Y entonces yo ponía a Daniel Coronel a que me ayudara en las transmisiones, y tuve muchos periodistas que hoy están en los medios, que fueron estudiantes de la época, asistentes míos. Y eso creó una escuela, que es la escuela con Guillermo Ríos.
Sí, señor. Y parte de ese estilo es la invención de ciertas frases, ¿no? Tengo aquí copiada una que se hizo famosa, con la que se cerraba el noticiero, y decía usted: paz, amor y buen genio. ¿Cómo se le ocurrían estas frases?
Elkin, eso fue un repentismo. Yo tenía la particularidad de que yo mismo escribía el libreto, ¿no? Yo practicaba de una manera certera lo que le aprendí a Dan Rather, que era la teoría del anchorman. Y el anchorman es el periodista que, como reportero, cubre la noticia en la calle. Después de cubrirla en la calle, viene y la edita. Él mismo la cubre, él mismo la edita y él mismo la presenta. Entonces, pues yo tenía esa facilidad de ser reportero, ser editor de mis noticias y ser el presentador. Entonces, eso me daba a mí, cuando llegaba al estudio, la facilidad de salir al aire y de improvisar sobre lo que conocía. Y yo no conocía, y yo no seguía un libreto fielmente, sino que improvisaba. En esos días hubo situaciones muy difíciles, como las que vemos hoy en el país. Y yo recuerdo que hubo un escándalo porque un conductor de bus le tiró el bus a unos transeúntes, entre ellos un policía. Y eso generó un escándalo en el país, porque en los medios salía el bus prácticamente aplastando a los pasajeros en la calle y al policía. Entonces, yo presenté esa noticia y fue un noticiero muy, muy, muy agitado. Y al final, Hernán Estrada, que era mi productor al aire en televisión, lastimosamente él murió hace como 6 meses. Hernán Estrada me dijo por el interno: Juan Guillermo, le quedan 30 segundos para despedir. Despida rápido, que no nos podemos pasar. En esa época, Elkin, si se pasaba un minuto de la media hora, le cobraban una multa que para esa época era $1,000,000 por minuto, ¿no? Y había que pagarlo. Entonces yo dije: amables televidentes, les pido el favor, que hoy ha sido un día muy complicado. Y se me vino un repentismo, que, como le digo, no estaba en el libreto. yo los invito para que se vayan para su casa tranquilos y disfruten de la familia con paz, amor y buen genio. Resulta que eso se volvió una institución y la gente que me pedía todos los días, despida con paz, amor y buen genio, y se volvió un leitmotiv que ha calado, y la gente cuando yo voy por la calle me dice, buen genio, buen genio. Como le digo, se convirtió en una expresión que caló dentro de la gente.
Sí, señor. Algo que leí sobre el noticiero de las 7 es que en ese equipo estaba Heriberto Fiorillo. ¿Cuál era la función de él en el noticiero?
Heriberto era el editor general mío. Yo tuve tres personas como editores. Heriberto era el editor de noticias nacionales. Heriberto era un escritor extraordinario de Barranquilla, buenos amigos, nos escribimos por chat. El otro era Edgar Maldonado, que estaba trabajando en Canadá, y el otro era Ignacio Greffestein, que había estudiado conmigo en Bélgica. Entonces, tenía tres editores que entendían perfectamente el lenguaje televisivo que yo quería y que sabían de manera inequívoca, sabían interpretar las órdenes que yo daba en el consejo de redacción sobre no solamente cómo cubrir una noticia, sino cómo editarla para la presentación ante los televidentes. Y ahí estuvo Heriberto Fiorillo con Edgar Maldonado y con Ignacio Greffestein, que fueron los tres editores que yo tuve y que fueron unas personas de un apoyo absolutamente imprescindible e inolvidable para mí. Yo guardo una gratitud con ellos perenne.
Sí, señor. Juan Guillermo, dentro de lo que uno puede encontrar en YouTube, me encontré una parte de una entrevista suya a Jaime Bateman, del M19. Quiero preguntarle cómo ocurrió eso, cómo fue el contacto para esa entrevista, el lugar, año, lo que recuerde usted de eso.
Eso fue porque el M19 con Jaime Bateman, en esa época los líderes del movimiento eran Jaime Bateman Cayón, que era un chamario, Antonio Navarro Wolf, Rosenberg Pavón y otros. Entonces los medios, cuando nació el M19 con el robo a la espada de Bolívar en la quinta de Bolívar en Bogotá, pues algunos medios no mostraron como mucho interés en cubrir ese tipo de noticias. Entonces el M19 decidió secuestrar a los periodistas para que le pararan bolas y publicaran lo que ellos hacían, secuestrando a los periodistas. Al primero que secuestraron fue a Germán Castro Caicedo, y al segundo fue a mí. Entonces ahí y la condición era que lo secuestraban a uno y uno tenía que hacerle un reportaje para ganar la liberación a Jaime Bateman. Y yo le hice entonces en ese incidente un reportaje a Jaime Bateman, y él me dio una carta para que le entregara al presidente de la época, que era Belisario Betancourt, donde ellos ponían las condiciones para un diálogo por la paz. Y entonces ese fue un reportaje muy publicitado. Gané varios premios de periodismo con ese reportaje, con ese trabajo, y fue portada en la revista Semana, ¿no? Si usted revisa la historia de la revista Semana, yo soy el único periodista que ha logrado 3 veces ser portada en la revista Semana. Una de ellas fue con el reportaje de Jaime Batman.
Juan Guillermo, ¿qué le parece si oímos un fragmentico de esa entrevista antes de ir cerrando este espacio? Ya pues nos queda, como decían, mucha tela por cortar, pero ya se nos está acabando este espacio. Entonces, oigamos un fragmentico de la entrevista a Jaime Batman.
Yo voy a seguir al frente del puesto que creo que debo mantener.
Cuénteme una cosa, comandante, ¿usted gana sueldo por este puesto de ser el comandante del M-19? ¿Le dan sueldo a usted?
Ni 5 centavos.
¿Y usted cómo vive? ¿De qué vive? ¿Cómo mantiene a su familia?
De lo que viven cientos de compañeros que luchan en el país.
No, pero no vaya a decir que de mística viven, no, tienen que vivir de algo.
No, pues la organización obtiene fondos y esos fondos se distribuyen según las necesidades de la organización. La organización nos da a cada uno para mantenernos.
¿A usted cuánto le dan, por ejemplo?
No, no me dan ni 5 centavos porque yo estoy en una estructura militar. Yo no vivo solo, ni vivo con mi familia. Yo vivo dentro de una estructura militar. ¿Usted y esa estructura tiene un presupuesto y ahí comemos y ahí vivimos y ahí viajamos y ahí hacemos todo en colectivo?
¿Cuánto es el presupuesto? ¿Eso cambia cada 6 meses o qué? ¿Cómo es la cosa?
Según... No, lógicamente que no. Pues lógica... claro que...
¿Entre cuánto? Bueno, pues a los interesados en oír esta interesante entrevista, solo tienen que buscarla en YouTube. Juan Guillermo, como decía, se nos quedan muchas cosas por fuera, pero el tiempo es corto. Entonces, le agradezco su disposición y su tiempo de haber atendido esta invitación de Radiofónimo.
No, Elkin, el que da las gracias soy yo. Yo le doy las gracias por pensar que puedo serle útil. Estoy a la disposición suya y de la emisora de la universidad El Rosario, las veces que usted estime, estaré siempre a la disposición con mucho agrado. Le agradezco el tiempo que me dedica y a sus oyentes les digo que no importa cuál sea la tempestad en el ojo del huracán, no importa cuál sea la tempestad que haya en la vida de cada ser humano que nos escucha ahora, no importa cuál sea el problema, toda la adversidad se vence con la fuerza del espíritu, con la fuerza de la fe y con paz, amor y buen genio.
Pues muchas gracias por esas palabras, Juan Guillermo, y ojalá algún día nos acompañe aquí en la cabina de Radiofonio, de Rosario Radio.
Pues es sino que me diga, fijamos el día y estaría ya muy contento y con mucho placer.
Sí, señor,
muchas gracias.
Yo soy Elkin Saboya, quien les agradece la atención prestada a este Radiofonium. Agradezco también a Sebastián Ríos, la dirección general, y el sonomontaje de Nelson Duarte. Los dejo con un fragmentico de lo que teníamos para la música de hoy con Rosalía y Motomami. Entonces, en el siguiente programa haremos un especial de música de artistas femeninas, no solo colombianas, sino también pues con esta Rosalía que les acabo de mencionar. Saoko y hasta el próximo jueves. Muchas gracias.
Saoko, papi, Saoko.
Chica, ¿qué dices?
Saoko, papi, Saoko.
Saoko, papi, Saoko.
Saoko, papi, Saoko.
Cuando pone perla en el collar de pipi. Diferentes ya no son pela uno. Cuando los cubitos de hielo ya no se guarda hielo, se congela uno. Cuando de noche en el cielo y se vuelve de día, ya todo eso cambió. Cuando el caballo entra a Troya, tú te confías, te ardió uno. Yo soy muy mía, yo me transformo. No mariposa, yo me transformo. Makeup de drag queen, yo me transformo. Lluvia de estrella, yo me transformo. Pasa de vuelta, yo me transformo. Como
Radiofonium es la cita semanal entre el pasado y el presente. Un documento, un artículo y una canción conectan ayer y hoy. U Rosario Radio presentó Radiofonium, un espacio para lo nuevo y lo viejo. Nos encontramos en una próxima misión.